La Caja de Voces, la expedición de las palabras, con Andrés Neumann.
Andrés Neumann, buenas noches.
Buenas noches, Laura.
¿Cómo estás?
Deseando intercambiar voces.
Sí, bueno, cuenta a los oyentes que hoy estrenamos tu sección ¿Por qué una caja de voces?
La palabra voz es una de las palabras más sugerentes e infinitas que tenemos. En el mundo de los diccionarios se trata de una palabra esencial para la lexicografía, que es la parte de la lingüística que estudia los diccionarios. Una voz es un vocablo, un término, o sea, una palabra. Los diccionarios entonces están poblados de vocablos y de hablantes, son, digamos, cajas de voces. Y recordemos que voz viene del latín, vox. Existe incluso una famosa editorial con ese nombre que se dedica a publicar diccionarios con los que quizás tú o yo o mucha gente de la que nos escucha haya estudiado.
Exactamente, sí. Yo los tenía Vox en casa. Bueno, es que recuerdo, tenía el diccionario general, digamos, de Vox, y luego tenía diccionario de antónimos y sinónimos.
Así es. Llevan más de medio siglo dedicándose a inventar diccionarios, a compilarlos y a compartirlos. Conviene, por supuesto, no confundir ese editorial, claro, con el partido político del mismo nombre, que además de voxeros, también tiene sus voceros, o sea, quienes vocean sus ideas. Y ya sabemos que vocear, entre otras cosas, significa gritar, o sea, hablar a voces. Y en latín, por ejemplo, si consultamos el diccionario vox de latín y buscamos a su vez la palabra vox, vemos que significa, por supuesto, voz, pero también sonido o tono musical, y también significa acento, ¿sabes? En sus dos sentidos. Acento como la métrica de las palabras y acento como el modo en que cada región le da voz a su lengua. Y me parece precioso pensar que una voz es también un acento, un ritmo, una identidad personal y colectiva. Para el diccionario de la Real Academia, la voz es muchísimas cosas. En su edición actual he encontrado hasta 17 definiciones distintas de voz. Algunas son tan importantes como autoridad, fuerza o, cito textualmente, poder, facultad o derecho para hacer algo en nombre propio o ajeno. Y luego hay otras definiciones tan curiosas como fama, rumor, pretexto público o incluso, fíjate, en la jerga criminal, en la llamada germanía, una voz es un consuelo. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque si estás en una celda, el único consuelo diario es la voz de la celda de al lado.
Anda, claro.
¿Y qué dice de todo esto nuestra amada María Moliner, de quien hemos hablado tú y yo, Laura, alguna vez?
Sí. ¿Qué dice?
Pasémosle la voz a doña María. Una de las primeras cosas que hace el Moliner es recordar la dimensión colectiva y poética de la voz. Dice, voz, manera de expresarse de una colectividad o una cosa que no habla. Ejemplos, la voz del pueblo, de la conciencia, de la sangre. Y por si no queda claro, fíjate que un par de acepciones después, doña María insiste. Voz, acción de expresar una persona o una opinión en una asamblea o reunión, aunque no tenga voto en ella o derecho a hacerlo. Quizá por eso, justo después de esta definición, digamos, más política, María Moliner da voz como sinónimo de voto. Se ve que doña María Moliner nunca quiso ser la voz de su amo y que siempre desafió a la voz cantante.
Todo relacionado con voz.
Así es. Y precisamente desde un lado más colectivo y social, la voz tiene que ver con la identidad de cada cual, ¿verdad? Y con el espacio público que ocupa o que se le concede a alguien para que manifieste su voz. Por ejemplo, a las personas que se dedican al canto o a otras artes, las suelen llamar voces. Yo qué sé, la voz del flamenco, la voz de su generación, jóvenes voces de la poesía, etc. A Sinatra, recuerdo, llamaban simplemente la voz.
Cierto.
Muchas personas, de hecho, tienen voces muy diferentes cuando hablan y cuando cantan. Y a veces solo cantando conocemos la verdadera voz de alguien, la voz que lleva dentro. ¿Será eso lo que llamamos voz propia? Tú tienes una voz muy propia.
Tú también.
¿Y cómo será entonces, me pregunto Laura, tener una voz impropia? Una voz que no nos pertenece. Si hay, supongo, quienes pretenden hablar en nuestro nombre cuando tenemos voz impropia, ¿quiénes serían nuestros ventrílocuos? A ver, un ventrílocuo habla por el estómago. Es alguien locuaz en el vientre, un ventrílocuo. A lo mejor nuestros ventrílocuos son quienes intentan, por ejemplo, devorarnos, alimentarse de nuestro trabajo y después influir en qué pensamos, qué decimos. Pero hay una frase hecha y cotidiana, Laura, que a mí me fascina y la utilizo mucho en mi vida cotidiana. No extrañaría que te la haya mencionado alguna vez a ti.
A ver, ¿cuál?
Esa frase es de viva voz.
Me suena que sí y me gusta mucho.
A mí esa frase de viva voz me fascina, me parece el colmo de la poesía.
Pero no es porque habitual, fíjate, escucharlo, ¿eh? Por cierto.
Sí, es cierto, es cierto. Tiene como una cierta pátina clásica, ¿no? De viejos
sí, tiempos.
Y eso está bien, porque quiere decir que hay expresiones viejas que siguen viviendo pese a todo, ¿no? Que siguen vivas. Y fíjate que de viva voz tiene su metáfora, por eso me parece el colmo de la poesía, porque le atribuye entidad y vida propia a la voz, como decía Doña María, voz a aquello que no lo tiene, como si la voz misma estuviese viva. Tiene también su sinécdoque, o sea, que toma la parte por el todo, la voz de alguien por su persona entera, cosa que a mucha gente, insisto, le pasará contigo, Laura, por ejemplo. Y también de viva voz tiene su aliteración, es decir, esa preciosa repetición de las tres V's, viva voz. Quizás hoy estemos en la época de las vivas voces. Tenemos podcast, audios y, por supuesto, la radio.
De viva voz, me encanta.
De viva voz, la radio que está más viva que nunca porque está llena de vivas voces. Pero una voz puede ser también, desde un tercer y último punto de vista, más bien intimidad, compañía, un susurro al oído. Me parece asombroso todo lo que una voz puede hacernos sentir. Porque una voz, pensaba hace un ratito, puede convocar, no sé, fantasmas del pasado, emocionarnos hasta las lágrimas, puede sin duda provocarnos terror si hay un trauma de por medio y, por supuesto, también deseo. Una voz puede incluso acercarnos o alejarnos de alguien a quien no conocemos bien, ¿verdad? Despertarnos simpatía o desagrado. No se trata, ojo, de si nos parece bonita, porque muchas veces amamos voces raras o roncas en nuestra vida en general y en la música en particular. Así que, más bien, creo que se trata de qué nos transmite, qué nos cuenta una voz con su música oral. O, como diría Carver, de qué hablamos cuando hablamos de voces. Y en este sentido, pienso sobre todo en las voces de nuestros seres queridos, que empezamos a oír y rezar incluso antes de nacer, en los últimos meses de gestación. Eso está científicamente demostrado y es muy conmovedor. Escuchamos voces antes de nacer. Y esas voces se vuelven especialmente importantes y delicadas cuando perdemos a nuestros amados. Curiosamente, lo primero que olvidamos, no sé si a ti te habrá sucedido, y que está más en riesgo de evaporarse, es su voz, especialmente cuando había menos registros audiovisuales de nuestra vida que hoy.
Es verdad que
a mí me pasó,
por ejemplo, yo me arrepiento.
¿A ti te pasó?
Sí, de no tener más grabaciones de mis abuelos, por ejemplo, de sus voces o de mis bisabuelos. O bueno, recordemos que la voz de Lorca nunca se ha podido recuperar.
Exacto, como bien sabemos, increíblemente, la gran voz de su generación y de la poesía española y en lengua castellana incluso, que tan elocuente y locuaz era, que tan de viva voz recitaba, no nos ha dejado un archivo sonoro. Y lo de los abuelos que dices me conmueve mucho, porque una de las últimas cosas que por suerte llegué a hacer con mi abuela Dorita antes de que muriera fue grabar su voz, recitando además textos en el idioma materno de su madre y de su padre, que no era el español. Y a mí me pasó, por ejemplo, con la voz de mi madre. ¿Sabes? Cuando mi madre murió, como tanta otra gente, me di cuenta de que su voz se me empezaba a escapar. Y entonces escribí un brevísimo poema que, si te parece bien, me gustaría leerte.
Me encantaría, nos encantaría.
Y que está en un librito que se titula precisamente Vivir de oído y que dice así, como digo, es muy breve. ¿Por qué la voz se olvida, se esfuma como el gas? Globos de helio que se sueñan inflados de identidades. No sé si puedo recobrar tu voz, su afónica aspereza de mano que acaricia madera sin barniz. Cada tronco susurra, el hacha tiene oído. Te escucho, se va el aire y parece que alguien me soplara.
¡Wow! ¡Qué bonito, Andrés! ¡Menudo viaje! ¡Qué
Y
emoción!
finalmente, querida Laura, vale la pena que pensemos esta hermosa palabra desde la radio para finalizar este viaje. Porque la voz es la esencia de la radio, la materia de la
Cierto.
que está hecha la radio. Podríamos decir que sin voz no hay radio y que la radio nos regala voces y también nos da voz. Y por eso, respondiendo a tu primera curiosidad, por eso hemos elegido este nombre para nuestra nueva sección, la caja de voces, como un diccionario, como una radio o como cada persona que siente, canta y conversa con sus seres queridos.
Qué bonito, Andrés, menudo viaje. Por la palabra, no imaginé que tenía tantas miradas y tanta literatura, tanta poesía. Me da que esto del
Pues habría que
diccionario
añadir
nos va a
una
funcionar muy bien.
definición.
Ah,
Una
venga.
definición sería ahora que me dices esto que es un viaje, la voz podría ser también, ¿por qué no?, un medio de transporte.
Es verdad, a través de la voz viajamos.
Así es. Y tú eres la que conduce el barco sonoro.
Lo hacemos juntos y con los oyentes, que por cierto, antes de despedirte, como hemos hecho todo el programa con los oyentes que nos están hablando de palabras, y una de las miradas era proponer palabras para un escritor y en particular para ti, y vamos a
¡Qué
escuchar
ilusión!
muy rápido dos mensajes.
Buenas noches a todos, especialmente a Laura y Andrés Newman. Voy a hacerle una pregunta, pero antes voy a leer un texto. A veces miro una palabra y me quedo mirando hasta que empieza a brillar. Con este texto de Emily Dickinson y que deslumbró a María Moliner, a la que tanto admiramos, ¿qué palabra crees que contiene un universo entero y todavía no hemos aprendido a escuchar? Yo voy a elegir una que escuché hace unos días en una película del 58 que me evocó grandes recuerdos porque lo decía mi abuela, y es dispense, preciosa manera de pedir disculpas. Salve y ustedes lo pasen bien de Mar de Málaga.
Mar de Málaga te regala Dispense. ¿Qué te
¡Qué
parece lo que te
maravilla!
decía?
Dispense va directa a la despensa de palabras de la caja de voces.
Para hacerla un día. Y vamos con otra nota.
Hola, soy María José de Valladolid y mi palabra para Andrés Neumann es jardinera. Por las mañanas, María Moliner era una señora que trabajaba en un archivo. Por las tardes era la jardinera de palabras. Un jardín, siempre el mismo jardín donde María cultivaba rastros de palabras. Un jardín donde aprendía la sencillez, el orden y la complejidad del uso de las palabras. Un día lo notó en su corazón aún dormido. Ese jardín era su escuela. La última mañana fue palabra. Y cuando llegó la noche, fue el diccionario de su sueño. Paciente y sosegada, supo que las palabras concentran la belleza y la hondura del mundo. No volvimos a verla. Se disolvió en su jardín de flores y palabras. Un beso muy grande para ti, Andrés, y una palabra, jardinera.
Jardinera.
¡Qué
Bueno, los dos
maravilla!
mensajes con guiño a María Moliner y también a esa ficción maravillosa que hiciste, ¿no? El libro que publicaste partiendo de su historia.
Así es, hasta que empieza a brillar. Y fíjate que me han conmovido mucho las dos intervenciones y las palabras que eligieron. Y en la segunda de las intervenciones mencionaban la escuela. Y lo mucho que le gustaban las plantas y regarlas a María Moliner. En Argentina y en algunos lugares de Latinoamérica existe la expresión maestra jardinera, que es una maestra escolar. Porque, como en otros idiomas, el preescolar es el jardín de infantes, ¿no? Tenemos el kindergarten, que significa textualmente eso. Entonces se podía pensar que Doña María se dedicó como una maestra jardinera a criar palabras y permitirles que crecieran con salud. Quizá por eso fue quien definió con más belleza la palabra cuidar, porque regar es una forma de cuidar. María Moliner dijo que cuidar era sinónimo de pensar, porque la etimología de cuidar es esa, pensar en latín, cogitare. Bueno, precisamente cuidarnos implica también cuidar las palabras y pensar en los cuidados es algo que necesitamos hacer para sostener la vida de las palabras y la de sus hablantes.
Pues hasta aquí, Andrés Neumann, esta primera entrega de la Caja de Voces, que está llena de palabras, de historias, de emociones, de sentimientos y de tu voz. Muchísimas gracias.
Ha sido una delicia estar de viva voz contigo y con las personas que nos escuchan y nos hablan. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima semana. Un beso. Adiós.
Un beso.